Y continuamos en esta noche de Semillas del Reino. Y este tema que vamos a abordar ahora, la verdad que es un tema que, bueno, venimos hablando de él ya en las últimas semanas, ¿no? Porque también está en la sociedad esto de que se viene hablando, la separación entre más firme, más fuerte, entre iglesia y Estado, Estado Nacional. Pero también queremos conocer cuál es esta relación a lo largo de la historia. Historia que, hablando de nuestro Estado Nacional, tenemos que remitirnos a no más de 2 siglos atrás. Estamos en comunicación con Edgardo Fretes, quien es comunicador social, es docente universitario y además coordina la Pastoral de Comunicadores de la Arquidiócesis de Mendoza. Edgardo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, Néstor. Un gusto estar en comunicación con vos y con toda la gente de Radio María.
Bueno, muchas gracias, Edgardo. Gracias por atendernos. Y me parece que tu presencia aquí nos va a ayudar bastante para conocer justamente, a ver, para responder esta pregunta, ¿cómo ha sido la relación histórica entre la Iglesia y el Estado? ¿O de dónde viene todo esto, ¿no? Que vemos expresado en el artículo 2 de la Constitución Nacional.
Bueno, sabemos que lo del artículo 2 aparece en 1853, ¿no? En la Constitución del 53. ¿Por qué aparece?
Sí.
Y ya había discusiones anteriores también en la constituyente de la provincia de Buenos Aires y esto viene de antes también. Porque primero que una cosa hay que decir que la Iglesia es anterior al Estado argentino. Es decir, la Iglesia en estas tierras es anterior al Estado argentino como anterior también a la corona española fueron los indígenas que habitaban estas tierras, ¿no?
Claro.
Y ¿qué pasa cuando llega la corona española, cuando la colonización, cuando se abre este espacio, ¿no? Sin cometer algunos pecados que hay que reconocer, ¿no?
Sí.
Cuando también viene la Iglesia, ¿no? Estamos hablando de que estos españoles eran católicos y en un tiempo donde la relación con la Iglesia era muy estrecha, y llegó la Iglesia a evangelizar. La Iglesia entonces en ese momento ocupaba un lugar importantísimo para la gente y también para el gobierno español, para los reyes de España. Entonces, cuando se produce la Revolución de Mayo y después la revolución, el cambio, la independencia argentina en 1816, y se retira la corona española de Argentina, esta o de las Provincias Unidas del Río de la Plata en ese momento, lo que pasa es que el Estado en ese momento era la corona española,
Sí.
le deja a la Iglesia Católica un montón de propiedades, una gran extensa, una masa increíble de propiedades, y también le deja unas 35.000 hectáreas como para que tomemos dimensión, no sé si se puede tomar dimensión,
A ver,
pero 35.000 hectáreas es
35
más o
hectáreas.
menos casi un partido del Gran Buenos Aires.
Ah, bien, un tamaño de ese tipo, digamos, para uno dimensional, claro.
Claro,
Sí.
sí. Bueno, 35.000 hectáreas. Tenemos, bueno, 300 manzanas, 300 manzanas en lo que hoy es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no?
Sí.
Entre otros bienes. Esos bienes, muchos se los deja la corona y muchos otros fueron producto de donaciones, ¿no? Muchísimas donaciones que en esa época la gente le hacía a la Iglesia Católica.
Bien, sí. Y
Ahora bien,
esto me imagino también que además de la ciudad de Buenos Aires se replicaba en otras ciudades que ya vienen de la época de la colonia, que en Córdoba también pasaba algo
claro,
similar,
claro,
Mendoza, bueno, Santiago del Estero, Salta, Tucumán,
sí.
por
Lo
supuesto.
que pasa es que es muy difícil, o sea, a ver, yo la investigación que he realizado la he realizado yendo desde lo más grueso y lo más fácil de encontrar a lo más difícil. Por
Bien.
ahí para poder ir, podríamos seguir investigando, pero podría ser mucho más costosa la investigación de ir provincia por provincia recabando en los archivos históricos, ¿no?
Sí.
De la procedencia de muchas propiedades. Acá en Mendoza, por ejemplo, tenemos frente a la Plaza Independencia, para los que conocen, que es
Sí,
la plaza más
la
importante de la ciudad
principal.
de Mendoza,
Sí.
frente a la Plaza Independencia está el Colegio Normal. En ese predio, ese colegio, estaba todo para que ahí se construyera la Catedral de Mendoza. Mendoza, siendo una de las ciudades más importantes del país, no tiene catedral. ¿Por qué? Porque el Estado se quedó con el terreno que tenía la iglesia para construir la catedral. Esto recién lo vino a arreglar Monseñor José María Arancibia, que lo tienen parada por Córdoba,
sí.
Lo vino a arreglar hace unos 12, 15 años atrás, lo vino a arreglar él, y consiguió que el Estado nos devolviera un terreno en lo que hoy es el Parque Central. En fin, todo esto un montón de detalles, pero ¿qué pasa? A ver, vamos a llegar a un punto en la historia que es 1820, 1822 concretamente.
1822, sí.
Sí.
A ver, ahí nos ubicamos ya cuando podremos decir nuestro país estaba casi consolidándose porque ya prácticamente se había echado al realista, ¿no? A Argentina, o lo que era la incipiente Argentina.
Totalmente, claro. Cuando ya totalmente, ya éramos independientes totalmente,
sí.
Se había ganado la campaña libertadora, San Martín había liberado a los otros pueblos de América Latina,
sí.
En fin, ¿sí? Éramos totalmente independientes y ya no había peligro de que nos volvieran a dominar. Entonces, ahí llega Rivadavia con una reforma que se llamó la Reforma Laica. Esta reforma, que intentaba ser laica,
sí.
Lo que hizo fue expropiarle a la iglesia todos estos campos y expropiarle todas estas manzanas y todas estas propiedades. Por ejemplo, un ejemplo concreto de cosas que se expropiaron. Se expropió todo lo que no era estrictamente para el culto, ¿sí? Todo lo que no era estrictamente para el culto se expropió. Entonces, por ejemplo, donde hoy está el cementerio de la Recoleta en Buenos Aires,
sí.
Eso era propiedad del monasterio de los monjes recoletos. Se les dejó estrictamente el monasterio, pero todo el predio que rodeaba al monasterio se lo quitaron a los monjes. Prácticamente los monjes quedaron la vereda, ¿no? O sea, fue una cosa así de este estilo, ¿no? De esta forma se fue realizando todo. Y entonces, ¿qué dijo el Estado desde ese momento? Bueno, nosotros le quitamos esto porque queremos las rentas de estas tierras, pero bueno, veremos nosotros de hacernos cargo del sostenimiento. De acá parte el tema del artículo 2 de la Constitución.
De ese hecho,
del sostenimiento.
De ese año 1822, ¿cómo? Desde ese momento, digamos, con esa decisión de Rivadavia, provincia de Buenos Aires,
sí.
En 1822, entonces desde allí se incluye esta expresión en la Constitución de 1853.
No, no se incluye todavía, recién se va a incluir en el 53.
Bien.
Pero desde ese momento ya se empieza a hablar de que el Estado,
sí.
¿Por qué? Porque no solamente la iglesia tenía estas propiedades, sino que cobraba unas cuotas, como muchas parroquias o muchas diócesis tienen hoy una cuota de ayuda de la gente, que pone 100, 200, 500 pesos por mes, en sí. Aquella época también existía esto de otra manera, de otra forma, donde la gente también ponía como si fuera el diezmo, pero no sé si exactamente era igual al diezmo en cantidad, ¿no?
Sí, una donación.
Una donación que era mensual.
Bien,
bueno,
sí.
El Estado también prohíbe eso y dice que eso lo tienen que aportar al Estado. Es decir, un Estado que quería, indudablemente, y necesitaba hacer caja, ¿no?
Sí.
Digamos, esto no es pasado antes y sigue pasando ahora, ¿no?
Sí,
un
sí.
Estado que necesitaba hacer caja. Entonces, este Estado empieza, obviamente, si queda con estas tierras, y bueno, para saber todo lo que habrá hecho y por las manos que habrán pasado las tierras y los negocios que habrán hecho entre ellos los políticos de ese tiempo, que eso ya también, indudablemente, calculen que si hoy es muy difícil lograr desenterrar ciertas cosas, imagínense en aquella época. Hoy por lo menos podemos cruzar datos, podemos llegar a investigar conexiones bancarias, podemos llegar a investigar cámaras de seguridad, etcétera, etcétera, en aquella época. Vaya a saber lo que ha pasado con todas esas propiedades en el manejo posterior, ¿no?
Claro.
Lo que acá es importante decir es que si la iglesia hoy tuviera esas propiedades que le fueron arrebatadas, porque acá también es importante comentar que cuando el Estado le quita una propiedad a un privado, en este caso la iglesia, el Estado le debe pagar por esa propiedad. Bueno, el Estado a la iglesia no le pagó absolutamente nada.
Una indemnización, ¿no? Digamos. Estado, tendría que haber indemnizado, claro, decís vos. Claro.
Tal cual, tal cual. Eso contempla la figura. Por ejemplo, se va a hacer una autopista, una expropiación, claro. Se va a hacer una autopista y van a pasar por encima de tu casa. Bueno, entonces, como van a pasar por encima de tu casa y vos no vas a poder seguir viviendo ahí, te expropian, claro, la casa, ¿no?
Claro,
que la pagan.
Razonable, claro.
Exactamente. Bueno, en este caso no se le pagó absolutamente nada a la iglesia. Ahora, sería necesario que, a ver, hoy también hay que tener en cuenta otra cosa. A ver, estos 174 millones de pesos que están dentro del presupuesto nacional que van a la iglesia católica, según el presupuesto 2017. Bueno, perdón, el presupuesto 2018. Según esos 174 millones de pesos, ¿alcanzan para algo dentro de la iglesia? Y la verdad que hoy alcanzan para muy poco, ¿sí? Alcanzan, sí, para muy poco, y se va a sentir, y se puede sentir que esto falte, obviamente en las diócesis más pobres, ¿no? Sí. Donde sabemos que la mayoría de los obispos no cobran esto como un sueldo, sino que esta es una asignación que llega a la diócesis y se utiliza para gastos corrientes, y el obispo por ahí cobra una parte, ¿no? En el caso de Mendoza, concretamente cobran el 25% de la asignación, ¿sí?
Ah, bien, bien.
Entonces,
cobra la totalidad, pero solamente, digamos, retiene el 25%, el resto se destina a otros, a otros,
a
otras
cosas.
A gastos generales, claro.
A gastos generales de la diócesis.
Sí, necesario, sí, por
tal
supuesto.
Tal cual. Sí. Tal cual. O sea que, sobre un obispo auxiliar, que son 40.000 pesos, el obispo acá en Mendoza se queda con 40.000 pesos, con 10.000 pesos, perdón, sí, con 10.000 pesos, y el resto de los otros 30.000 van a gastos generales. No se queda el obispo con ese dinero ni lo maneja. O sea, en la mayoría de los casos, y por lo menos en Mendoza, que es el caso que yo conozco, con el que puedo hablar con a ciencia cierta, nosotros tenemos obispos pobres, ¿no?
Sí,
obispos,
sí,
que viven realmente de la pobreza, ¿no? Porque sabemos que con 10 mil pesos poco se puede hacer, ¿no?
Sí, sí, y además que comparten, como decís vos, claro. Está claro que
totalmente.
No.
Totalmente.
A ver, y aquí también es bueno, me parece que lo has investigado en este caso, Edgardo. A ver, se retirarían estos 170 millones de pesos que, por ejemplo, en el 2018 se estaban previstos destinar a la iglesia a manera de subsidios que se envían a los obispados,
sí,
y también a algunas parroquias de frontera, en algunos casos a seminaristas.
Sí.
Pero, digamos, eso es el 7%. El Episcopado argentino ha dicho que es más o menos el 7% del presupuesto general que maneja el Episcopado. Pero, por ejemplo, sí, la iglesia en Argentina, como también ocurre en otras partes del mundo, también realiza obras de las cuales,
claro,
la población y el Estado reciben su beneficio. Estoy pensando en obras,
bueno,
de caridad, por ejemplo.
Cuando sacamos la cuenta y sumamos, sí, lo que aporta Cáritas, lo que aporta la campaña Más por Menos,
sí,
en todo el país,
sí,
es muchísimo más que esos 174 millones de pesos. Es muchísimo, pero muchísimo más. Además de que aparte hay un montón de aportes de la gente y de la iglesia, porque también esto hay que un poco explicárselo a la gente. Y yo no sé si el católico tiene la noción concreta, porque esto es el ABC del catecismo, ¿no? Y que todos los bautizados somos iglesia, ¿no?
Sí.
Entonces, si tomamos conciencia de esto, de que todos los bautizados somos iglesia, también tomamos conciencia de que nosotros, todo lo que aportamos es que lo aportamos como iglesia. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos una donación para un comedor parroquial donde Cáritas maneja un comedor para niños, para darle de comer a chicos en situación vulnerable, bueno, indudablemente estamos, ese aporte lo estamos haciendo los católicos y lo está haciendo la iglesia, porque el que lo hace no lo hace porque solamente cree que lo tiene que hacer porque es bueno, sino porque tiene esto de la iglesia, que es despertar conciencia, es decir, ha visto que esto de compartir los bienes terrenales es una cosa buena, ¿no? Entonces por eso comparte los bienes terrenales, por eso comparte lo que tiene, lo poco mucho que tiene. Entonces, esto también, ¿no? Darnos cuenta de que la iglesia somos todos, y que todo lo que compartimos también hay que sumarlo. y por último, o sea, en este sentido es también tener una crítica hacia el Estado, ¿no? Esto me parece que no, en esto soy muy muy tajante, ¿no? Porque venimos de décadas, y te diría casi siglos, sí, de un Estado mal administrado, de un Estado obeso, de un Estado al que le es obligatorio velar por el bienestar de los ciudadanos. La iglesia lo debe hacer por caridad. Aunque a la iglesia no tenga estos, porque no, información importante es que los obispos han dicho que van a renunciar a estas asignaciones, ¿no? Sí. Entonces, esto lo han dicho la semana pasada. Cosa que yo aplaudo, pero sí, de pie. Aplaudo de pie.
Rápidamente. Rápidamente han respondido, sí, digamos, y se han puesto en movimiento, sí, en sí, ese sentido, sí.
Sí, sí, porque tenemos, la iglesia tiene que demostrar la libertad de los hijos de Dios. Tiene que demostrar que la iglesia no tiene precio. No, la iglesia no tiene precio. A la iglesia la pueden apretar con lo que sea, pero con lo que no la tienen que poder apretar es con lo económico. Realmente con eso no la tienen que poder apretar. Obviamente tenemos que ser los católicos los que tenemos que velar por el sostenimiento de esta iglesia. Y volviendo al tema del Estado, ojalá el Estado llegara a todos los lugares donde llega la iglesia. Te cuento una pequeña anécdota.
Sí.
Hace 2 semanas participé de un debate sobre este tema de la separación iglesia-Estado, y donde había muchos jóvenes políticos que militan en Franja Morada y en otros espacios, ¿no? Y entonces les pregunté, ¿alguno de ustedes conoce el asentamiento Nebot, acá en Guaymallén, en Colonia Segovia, un lugar acá en Mendoza? Y entonces habían por lo menos unas 70, 80 personas, ninguno levantó la mano, ninguno, nadie sabía, nadie conocía nada. Le digo, bueno, miren, le digo, este es un asentamiento que está en Colonia Segovia, que tiene una particularidad, ¿saben cuál es? Tiene sus calles asfaltadas. Me miraron así como diciendo, increíble que un asentamiento tenga las calles asfaltadas. Claro. Entonces hice una pausa, un silencio, y les dije, sí, asfaltadas de basura, no puede entrar ni una ambulancia. Bueno, ¿el Estado va? ¿A dónde está el Estado? Bueno, la iglesia sí va, la iglesia sí está, porque a la iglesia le es importante estar donde está el que sufre. Porque tenemos un Papa Francisco que, aunque los medios masivos lo maltraten, nos invita permanentemente a ir a estas periferias existenciales, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, bueno, digo, esto hay que decirlo. Y otra cosa que hay que decir también es que, a ver, porque esto también para que la gente lo sepa, no hay tal unión o tal alianza Iglesia-Estado o tal... no es lo mismo Iglesia-Estado. Argentina no es un Estado confesional, como sí lo puede ser, por ejemplo, el Estado de Israel, ¿sí? Argentina no es un Estado confesional como sí lo es, por ejemplo, el Estado de Irán, donde la ley está muy emparentada y sumamente mezclada, la ley religiosa con la ley civil. Entonces, en este caso, nosotros, en nuestro país, no tenemos no es un Estado que está, no es un Estado de los que se llama confesionales. Es un Estado que tiene una relación con la Iglesia Católica, claro, pero donde los obispos, cuando se tienen que parar y decirles cosas fuertes al Estado, se las dicen.
Sí, sí.
Entonces, esto también hay que decirlo porque la verdad que no existe tal cosa unida. También hay que decir, me parece que creo que la molestia de muchos sectores ante el rechazo que logró la Iglesia Católica con respecto al aborto, duele, y la verdad que no le quieren hacer a la Iglesia que no esté de acuerdo con cosas tan fundamentales como la vida, ¿no?
Sí, sí.
Me parece que hasta nos quisieran armar las creencias muchas veces, ¿no? Reescribirnos las cosas en las que creemos.
Pero
por ahí.
Esto, Edgardo, esto último, sí, que decís, no sería argumento jurídico válido en ningún sentido, ¿no? A ver, comenzar a discutir de separación Iglesia-Estado, o en este caso renunciar a los subsidios, que es lo que los obispos en Argentina ya están trabajando y evaluando, bueno, alternativas para, como dijeron, hacerlo en forma gradual. Edgardo, te agradecemos mucho. La verdad que, bueno, lo que has investigado, lo que has compartido, viene muy bien en este debate, que también tiene que ser así, tiene que ser un debate donde nos vayamos enriqueciendo con lo que tiene que ver con la historia y con lo que tiene que ver con la realidad que vivimos. Te mandamos un gran abrazo desde aquí, Edgardo.
Bueno, Néstor, un gustazo, ¿eh? Muchísimas gracias por el tiempo y realmente, bueno, le mando un abrazo a toda la gente y a vos particularmente por la nota. Buenas noches.
Gracias.